Gorka Andraca, compañero de Tastás y Rati Librea, emisora de Bilbao, nos ofrece la entrevista a Magdalena León. Ella es activista ecuatoriana, integrante de la Red de Mujeres Transformando la Economía. Magdalena participó en unas jornadas en las que acercó la propuesta, la filosofía y el concepto del buen vivir que defienden y practican, entre otros, los pueblos indígenas del Ecuador. Escuchamos la entrevista.
Muy buenas, Magdalena. Decíamos, vas a hablar del buen vivir. No sé si os sorprende a la gente que viene de Ecuador, que aquí, por ejemplo, ahora, no sé si esté tan de moda, por lo menos estemos tan interesados en ese concepto del buen vivir que hace años que conocéis y que intentáis poner en práctica ya en Ecuador.
Bueno, claro, sí, nos sorprende un poco, pero también nos permite constatar que no se trata de algo muy localizado, ni de una experiencia ni de una propuesta que esté atada a una geografía o una historia, sino que evoca y convoca a la humanidad. Y si bien, como tú mencionabas, esta noción de buen vivir tiene una fuerte raíz ancestral en las culturas indígenas, cada vez más hemos podido rastrear que prácticamente todas las culturas del mundo tienen un concepto. Todas las culturas originarias, ancestrales, no invadidas totalmente por el capitalismo, tienen alguna manera de nombrar eso que nosotros estamos nombrando como buen vivir.
Aquí lo del buen vivir igual se confunde con algo que se decía aquí mucho antes, lo de la buena vida, que es diferente a lo del buen vivir, tiene que ver con tener de todo, despilfarrar de todo y vivir a lo grande. El buen vivir no tiene que ver con eso.
No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un equilibrio de vida, ¿no? Con buscar la reproducción de la vida a través de relaciones que sean armoniosas, equilibradas entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Admitiendo, como insisten tanto los compañeros de Bolivia, que los seres humanos somos parte de la naturaleza. No estamos fuera de ella, no tenemos que dominarla. Somos parte de ella y posiblemente la parte más frágil, porque la naturaleza no depende de nosotros, nosotros sí, de la naturaleza y de sus ciclos de vida. Entonces, lo que propone en esencia la noción de buen vivir, el paradigma de buen vivir, es cómo lograr estos equilibrios, cómo recomponer constantemente unos equilibrios que permitan que la vida se reproduzca y que permitan que esa vida sea disfrutada en plenitud, no solo por los seres humanos, sino por todos los seres vivos, ¿no? Esto parecería aludir a una conexión directa, digamos, con el mundo rural, con el mundo campesino, con las sociedades selváticas, y ya hemos discutido esto en contextos urbanos, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros aquí en la ciudad, en medio del cemento, el buen vivir, qué es eso, ¿no? Y bueno, eso muestra hasta qué punto nos hemos desconectado con unas fuentes de vida que están aquí. Todos los seres humanos dependemos del agua. Agua hay en las ciudades, dependemos de respirar y del aire, de la alimentación que supone una producción de vida también. Entonces, no es un paradigma, no es una propuesta que suponga una vuelta a la ruralidad necesariamente o que suponga una vuelta a la vida comunitaria, sino que alude a cómo reconectarnos en nuestro día a día con eso que es básico para nuestra existencia.
En ese sentido, no sé si el buen vivir es compatible con el capitalismo, con este capitalismo en el que vivimos.
Definitivamente no. Definitivamente no. Y estamos en un momento como humanidad también en que hemos constatado esa crisis, ¿no? El cambio climático, una crisis de vida en sí que nos coloca ya en un umbral, ¿no? Y frente a ese umbral, por ejemplo, desde Bolivia, el presidente Evo Morales ha hecho una propuesta de impulsar los derechos de la tierra, de la madre tierra, de la Pachamama, que es el nombre que se le da en idioma originario. Y él antepone y dice, tenemos que optar, ¿no? O el capitalismo o la vida. O sea, hemos llegado a esa ecuación finalmente, así de despejada, ¿no? O el capitalismo o la vida. Las dos cosas no pueden ir juntas.
Has nombrado ya en un par de ocasiones a Bolivia, a Evo Morales, y no has nombrado a Rafael Correa, al presidente de tu país.
Bueno, por aquellas alusiones de lo ancestral de la propuesta. Pero definitivamente tenemos que decir que buen vivir ha detonado, ¿no? Ha provocado que una serie de propuestas que estaban en camino se junten y se potencien mutuamente. ¿Por qué es posible? Porque en un país, bueno, Ecuador ya no es ni mayoritariamente rural, ni ha sido, a diferencia de Bolivia, mayoritariamente indígena. No tiene esos dos rasgos, pero cuajó la propuesta. ¿Por qué? ¿No? Porque conecta con prácticas, visiones, valores, que está en el día a día de la población, casi que en general, ¿no? De algún modo u otro, principios como solidaridad, como reciprocidad, como cuidado, como complementariedad, hacen parte de nuestra vida. Y por eso prendió, digamos así, la propuesta. Pero también en términos de ideario, ¿no? Tiene que ver con avances hechos desde la economía ecológica o desde el ecologismo, ¿no? Colocar al centro la vida, desde la economía feminista y el movimiento de mujeres. O sea, ¿cuál es el punto en común de esta visión ancestral, ecológica, de las mujeres, de la pequeña economía? El punto en común es que la vida pasa a ser el elemento central. El cuidado y la reproducción de la vida es el elemento central. Y desde ahí nos hemos cruzado, nos hemos encontrado, y fue posible darle este nivel constitucional a la propuesta, lo cual es también un poco extraordinario, digamos, que en poquito tiempo algo de lo que se hablaba muy marginalmente se convierte en el centro, y no solo en el centro del debate, sino de la búsqueda de aplicación, porque el hecho de que nuestras constituciones se organicen en torno al buen vivir supone que ya inmediatamente tenemos que buscar la política pública para que esto se aplique, y eso provoca, digamos, una dinámica muy distinta a lo que puede en su momento haber sido, por ejemplo, la visión socialista, ¿no? Que tuvo un acumulado teórico político de movimiento para cuando transformaciones maduraron al punto de convertirse en política. Ahora estamos como que inventando en el camino.
Para dar pasitos en este sentido, en esa dirección del buen vivir, ¿por dónde tenemos que empezar o por dónde crees tú que tenemos que empezar o deberíamos empezar?
Bueno, podemos mirar dinámicas de relación económica y social donde el móvil no es la acumulación y la ganancia, sino la solidaridad, la reciprocidad, y que son dinámicas que existen a escala local de nuestras ciudades, de país, pero también internacional. Entonces, esos flujos de acción, de solidaridad, esos principios tienen que ser vistos y redimensionados para desde ahí empujar este nuevo paradigma de buen vivir. Lo interesante, lo bonito del buen vivir en un sentido es que apela no solo a esos grandes cambios estructurales, sino a estos pequeños cambios que están a nuestro alcance aquí y ahora.